9:11, seguimos avanzando aquí en este viernes 12 de agosto de 2016, integrándonos a esta maravillosa tertulia con Álvaro Unchain. ¿Cómo te va, Álvaro?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, bárbaro me va. Nicolás Gibú, buen día, ¿cómo
te
va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Claudia Mengual, buenos días.
Buenos días.
Gonzalo Elleravide con su café doble.
Exacto, café grande. Por temor a salir dormido la tertulia, salir un desastre. ¿Cómo andas, compañero?
Bien. Sos de dormirte tarde.
Soy medio noctámbulo, sí, pero ya a esta altura, después de años de paternidad, a las 7 estoy despierto. Duermo poco,
menos,
digamos.
¿No? Dormís menos.
Bueno, tenemos temas interesantes. ¿En cuánto tiempo te llevó leer todo lo que dijo Cordera?
Bueno, llevó más tiempo leer lo que los medios dijeron de Cordera, pues hasta el País, claro, de Madrid, todo el mundo. Pero los medios se centraron en una frase. Cuando uno lee íntegramente todo lo que dijo, sigue siendo realmente una cosa, un error lo que dijo, una cosa bestial, digamos, pero no tan bestial como la frase descarnada. ¿Por qué? Porque el tipo viene hablando, y viene explicando, que está hablando de determinadas conductas que ve de mujeres, que le parece algo reprobable, que él no lo haría. Y bueno, y usa esa palabra, la desgracia es haber usado esa palabra, violación. Que también, ayer discutíamos con algunos compañeros de trabajo.
¿Se armó debate en la agencia?
Se armó debate en la
agencia.
¿En qué
términos?
Y bueno, había quien defendía a Cordera desde un punto de vista freudiano, diciendo que Freud prácticamente decía algo parecido. Nadie defendía el término violación, pero había una defensa en el sentido de decir, bueno, lo que pasa es que hay mujeres que son así, el tema de la histeria, parecido el tema. El asunto es que, ¿qué pasa también? Uno dice, bueno, quiso decir otra cosa, pero uno tiene que juzgar por lo que dijo, no por lo que quiso decir. Y sobre todo cuando se trata de un artista que, entre otras cosas, es un letrista, es una persona que maneja las palabras, ¿no? Y uno espera que hable con claridad. Claro, seguro. Entonces, bueno, se generó esa discusión. Yo creo que pasaron dos desgracias. La declaración de él, y creo que la segunda desgracia es la excesiva repercusión bestial, que me da la sensación de que todos en el imperio de esta corrección política, de la cual siempre Álvaro en las tertulias denuncia y comenta, y todos sufrimos, que yo lo considero el fascismo actual, lo más parecido al fascismo que hay, una especie de fascismo light instalado que hay, todo el mundo está como esperando a ver qué macana se manda uno para prender los fuegos de una manera demencial, absoluta y total. Y eso tampoco está bueno.
Cordera de Dios, tú que citas los pecados del mundo, no tendrás piedad de nosotros. Algo de eso iba a escribir el otro día en el Twitter, porque creo que hay algo de eso también. Claudia.
Las declaraciones son repudiables, asquerosas y no hay matices ahí. Es una porquería lo que dijo y hay que decirlo con todas las letras. Yo además creo que una persona que tiene una imagen pública y que de alguna manera puede tener seguidores tiene que cuidarse doblemente. Eso por un lado, pero no lo matizo en absoluto. Rotundamente repruebo las declaraciones. Dicho esto, quiero ahora sí hacer un matiz. Y es que este hombre nos ha dado mucha felicidad con sus canciones y con sus letras y con su música. Y también me parece de una crueldad, un poco falta de piedad, que todos necesitamos además un poquito de piedad a veces, condenarlo para siempre por estas declaraciones, porque yo tengo la sensación de que esta mancha no se la va a poder quitar nunca. Le han suspendido recitales, tiene una denuncia penal, y esto lo va a arrastrar siempre. Ahí donde vaya Cordera, cante lo que cante y diga lo que diga, alguien le va a recordar esto. ¿Por qué esto me da miedo? Porque todos en algún momento hemos dicho cosas fuera de lugar y de las que nos arrepentimos, y yo creo que el derecho al arrepentimiento, cuando es sincero, también tiene que existir. Entonces, repruebo esas declaraciones, pero también me parece un disparate matar para siempre a una persona que es un artista y que hace cosas muy buenas.
Álvaro, hubo un sincericidio, decías tú.
Sí, pero yo estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que dice Claudia en ese sentido. O sea, creo que lo único que agregaría yo es que me parece que el episodio es sintomático de la calidad intelectual de los referentes culturales que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? Esto, lo primero que me vino a la mente a mí fue la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, ¿no? En el sentido de que...
De Guy Debord, si me permitís, porque eso de que lo inventó Vargas Llosa cuando es una copia de lo de Guy Debord, la sociedad del espectáculo.
Pero bueno, leí a Guy Debord.
Además, el espectador hizo toda una campaña con Vargas Llosa, decía, ¡Guy Debord! ¡Guy Debord! Pero bueno,
está bien. Y hace unas cuantas décadas atrás, ¿no?
Sí,
pero sí, lo importante es el concepto. Y yo
conocido,
creo que
aparte.
En ese sentido, lo primero que me vino a la mente, que en el canal de televisión donde yo trabajo me reprocharon mucho cuando lo planteé, es aquella conferencia de prensa en la que el inefable Maradona dijo algo así como que la sigan mamando, una cosa así, en una conferencia de prensa. O sea, hay como una especie de impunidad de los referentes culturales y públicos. Maradona es un referente cultural, vaya si lo será,
sí.
Que hay como una especie de impunidad en el sentido de que pueden decir cualquier cosa, obviando que son líderes de opinión y obviando que tienen responsabilidad en tanto líderes de opinión. Entonces, yo descreo de la inocencia del comentario en un ámbito donde además había mujeres. Yo vi la foto, él está rodeado de dos chicas y la manera procaz con que se refiere al tema, ya solo a mí me daría vergüenza decirlo delante de dos chicas jóvenes, ya de por sí. Bueno, eso yo realmente lo censuro sin duda y coincido con ustedes, con ella y con Claudia, en que tampoco es, una vez que el tipo pidió disculpas y dijo, estuve mal, yo pienso que hay que ponerle paños fríos al tema y olvidar infeliz.
Mira la capacidad de producción que tienen estos dos gigantes que son Seba Terra e Ivana Vázquez. Me comentaste hace aproximadamente unos 4 minutos
sí.
que habías estado con ese cruce con Graciano Pascal y otro de sí. nuestros tertulianos en Esta Boca es Mía, en sí. Canal 2, en la tele, ¿no? Sí. Bueno, aquí está, a ver, vamos
qué
a ver.
¡Qué grande!
El delito de apología del delito existe. Ahora
sería lo que se le puede llegar a tipificar. Bueno, ¿qué otra cosa? Porque pensar no puede pensar,
bueno, pero es
lo que quiera de ahí hacer es otra cosa.
Incluso yo creo que es discutible, y si hay una acción penal de Delaware Nación seguramente podremos ver las consecuencias. Porque es discutible, o sea, ¿qué fue lo que aconteció realmente? Porque todos nos dejamos llevar por el impacto emocional que nos provoca un tema de estas características. Pero ¿qué fue lo que dijo? Según entendí yo, de repente si alguien entendió una cosa distinta me corrige y podemos intercambiar. Lo que yo entendí fue que Cordera dijo que en virtud de la represión y de la educación represora que todavía persiste en un sector de la sociedad, hay muchas mujeres que se sienten, digamos, imposibilitadas,
culpables
de vivir el sexo. Y entonces, en ese caso, entre comillas, la violación es como una, no sé, una excusa, una coartada o algo así, entendí yo, como para vivir el sexo sin culpa. Eso es lo que entendí yo. Si lo entendí bien o mal, es otra cosa. Ahora, desde ese punto de vista, si él dice, en virtud de una educación de valores antiguos, etcétera, que
lo promuevo, que
claro, él no dice hay que violar a las mujeres, no, él no dice eso, él dice en función de esa educación hay mujeres que repito, se sienten tan reprimidas que no pueden vivir el sexo de una manera libre y placentera, y en ese contexto la violación es como un callejón que atraviesa. Eso es lo que entendí yo. Ahora, ¿esa es apología del delito?
Una sola parte
de
esa apología.
Eso que tú rescatas como... A ver, dice más cosas, ¿no? Permiso, dice más cosas.
Eso es lo que entendí yo.
Ahora, aún tomando lo que tú entendés, ¿qué tan diferente es lo que rescatás vos a decir, cuidado, yo no acusaría tan fácimente a un violador? Hay que ver si la mujer no lo necesitaba.
Pero, perdón, ¿qué dice
¿qué
la canción?
¿Qué tan diferente es una cosa de la otra?
¿Qué dice la hermana de la coneja, la canción de Jaime Ross? ¿Qué dice la hermana de la coneja?
Bueno, ¿qué dice la hermana de la coneja? En un depósito sucio. Ahora, ayer en las redes sociales estaban citando el tema de Zita Rosa. A la mujer cuando es buena no hay plata con qué pagarle, pero cuando la mujer es mala no hay palo con qué pegarle también. Porque está en este marco. Nicolás Ibu.
Es muy interesante cómo, digamos, este discurso tan agresivo y que no se puede justificar de ninguna manera, y creo que hay que condenar un poco lo que decía Gonzalo, al mismo tiempo parece que se retroalimenta de ese otro discurso de lo políticamente correcto, donde está prohibido casi decirlo todo. Entonces, creo que es como un espacio discursivo donde lo que las anormalidades que dijo este sujeto, que sí es cierto, lo que dice Claudia es un gran artista, pero esto es imperdonable. O sea, lo que va a decir es... cuando yo lo escuché no podía creerlo, porque tengo un respeto y sigo teniendo un respeto por él como artista. Me pareció algo increíble la necesidad de colocar y producir una imagen de mujer muy extraña, que bueno, no sé, yo le recomendaría que hiciera una terapia o que iniciara un camino espiritual o que viajase por el mundo.
Se rectificó, pero luego, ¿no? Eso
sí, claro, tío, se rectificó, porque si no, justamente toda esta dimensión de lo políticamente correcto no es para nada tolerante, pero aparte creo que el juicio común y la evaluación común no puede tolerar este tipo de cosas. Y, inevitablemente tenía que pedir disculpas, inclusive para evitar consecuencias penales, que no sé si las va a evitar de cualquier forma. Lo que dijo no puede ser relativizable para nada, creo que es muy grave. Lo que decía Álvaro también es cierto, no es una persona que viva escondida, es una persona pública, es un artista que varios respetamos, y sale con este domingo 7. Yo mismo imagino también qué reacción hubiera habido si hubiera tenido un dicho antisemita o racista, qué sé yo, ¿no? Nicolás, y esto es lo mismo, o sea, está generando una imagen de
Álvaro
mujer
decía que,
espantosa, claro, e imaginaria.
Graciano Pascal hablaba de la libertad de expresión,
claro,
que encuadraba esto en el concepto de libertad de expresión.
En la libertad de pensamiento, Graciano en un momento dice, no existe el delito de opinión, no puede existir el delito de opinión, tiene razón.
Pero que se hace responsable.
El tema es que yo tengo que hacerme responsable si yo hago una invocación contra los judíos o a favor de la violencia de género.
Claudia.
No, el otro punto que quería destacar es qué brutal el tener celulares que nos pueden filmar y grabar en todo momento. Digo esto porque yo
aquello
lo veo
de los ámbitos.
Exacto,
también, ¿no?
En las clases. Exacto. Muchas veces uno en una clase, en el ámbito de la intimidad de los grupos, uno dice cosas ligeramente inconvenientes que tienen que ver con darle amenidad. No estoy hablando de este asunto, que me parece lo que decía Nicolás, no se puede relativizar lo de Cordera. Pero quiero decir, en otro ámbito, uno a veces juega, hace chistes, es un poco políticamente incorrecto y puede tener un alumno que lo esté grabando y filmando y en tiempo real mandándolo al mundo.
Terrible.
Eso incomoda y muchas veces provoca autocensura en los docentes o en quien sea, y eso yo creo que es algo que tenemos que revisar también.
Vamos a la pausa e ingresamos al primer tema de la mañana. Son las 9 de la mañana y 27 minutos, seguimos avanzando. Tenemos un aviso importante, Nicolás, que sería bueno destacarlo ahora.
Sí.
A ver.
El miércoles 17 de agosto a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República se va a exhibir el film Multitudes, que es un film que tuve la oportunidad de asesorar, y los directores generales son Emiliano Massa y Mónica Talamasa, aunque en realidad ellos producen la película, tienen sus propias unidades, pero hay varios directores más que coordinan toda esta producción, y refiere a justamente las multitudes o parte de las multitudes que se conforman acá en Uruguay. Entonces aparece, qué sé yo, Yemanjá, el 20 de mayo, la marcha de los detenidos desaparecidos, Carnaval, el clásico, San Cono, toda la patriada, que la patria gaucha, bueno, en fin, un conjunto de manifestaciones masivas en un país casi despoblado, como es el Uruguay. Y bueno, va a ser una exhibición pública, gratuita. La idea es que pueda ir la mayor cantidad de gente.
¿En el Paraninfo el miércoles?
En el Paraninfo
a las
de
6?
La Universidad de la República, sí, el miércoles a las 18 horas. Después mando la información por correo, pero quería
no lo vi, pero me interesa mucho. Y Emiliano Massa es un excelentísimo profesional.
Sí.
Trabajé con él en publicidad.
Mirá.
Y me alegro por todos nosotros que haya dejado la publicidad para abrazar el arte, debe. Como se debe.
Exactamente lo que hice.
Nunca podemos dejar la publicidad. Está bien.
Nosotros no, pero hay gente que puede, Álvaro.
Buenísimo.
¿Qué desafío tendrían los publicistas si se plantea este asunto que lo dijo aquí un estimado amigo, el doctor Pedro Amonte? Aquello de divulgar o de publicitar las historias clínicas o de pronto algún cuadro que pueda afectar a un candidato a la presidencia. Según nuestra Constitución, todos tenemos derecho al honor, a la imagen privada y a la intimidad. ¿Por qué las figuras públicas no pueden algunas veces exigir que se respete efectivamente ese derecho humano? Bueno, el artículo 10 de nuestra Constitución señala que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Pero esto, la pregunta es, ¿está garantizado en un 100%? Ayer estuvo el cardiólogo Pedro Amonte hablando de varios asuntos, pero él entiende, y hace tiempo que lo viene sosteniendo, alguna carta en búsqueda, le he hecho algunas entrevistas también para la televisión, entiende que en nuestro país los candidatos deberían mostrar con anterioridad a ser electos un informe que detalle su estado de salud. Vamos a escuchar a Amonte brevemente, a ver.
Yo considero que el secreto médico, si usted va a mi consulta, yo solo puedo violar el secreto médico por una justa causa. Usted tiene tuberculosis y es contagio y no se quiere internar, yo llamo a la policía y lo interno. Si usted tiene tuberculosis y se presenta a la Presidenta de la República, el elector tiene que saber eso. Hay algunos ejemplos históricos que valen. El más dramático del siglo XX. Termina la Primera Guerra Mundial. Los que ganan se juntan en París. El número uno era Woodrow Wilson. En determinado momento, él tenía una encefalopatía, aparece corriendo desnudo por las calles de París, se encuentran quién era, lo agarran y lo llevan a Estados Unidos de vuelta. Como consecuencia de que Wilson no quedó, viene el Tratado de Versalles, y en la firma del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania, está la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas murieron por la enfermedad de Wilson? Pero a su vez, Woodrow Wilson es reelecto, la mujer no deschaba que él estaba, y gobernó ella, porque ella decía, el presidente dice, ni siquiera convocó al vicepresidente.
Bueno, un punto muy interesante. Breves comentarios, Álvaro.
Es audaz la interpretación que hace Amonte. Yo no la conocía, ese detalle. Dudo que la Segunda Guerra pueda deberse específicamente al Tratado de Versalles y no a un cúmulo de causas que se cruzaron ahí. Pero me parece audaz y muy interesante. A mí, cuando leímos un poco el material que nos mandó la producción sobre este tema, me vino a la mente el caso de Bill Clinton, ¿no? Un tipo que fue un gran presidente, según dicen todos, y que vivió como una especie de calvario por un asunto específico de su vida privada. Y ahí los americanos, los estadounidenses, según me enseñó la compañera aquí presente, los estadounidenses tienen un criterio que es que si la persona pública es desleal y es infiel en su vida privada, entonces eso la hace desleal en la vida
y
pública.
Y se sabe.
Y se sabe, ese es el problema.
Porque ese es el asunto, claro. Que se sepa.
Yo creo que el éxito de Clinton, en el sentido de que pudo salir de ese gran entuerto en que se metió y al mismo tiempo completar una presidencia que fue buena, que fue interesante para los norteamericanos, y está bien posicionado, incluso el éxito que tiene ahora su mujer, que será seguramente, la Dios quiera, la futura presidente del país, de presidenta, demuestra que esas mentalidades han cambiado y que realmente podemos salvaguardar la intimidad de una persona puede tener claroscuros. Por ejemplo, Stanley Kubrick, para mí el más grande director de cine de la historia, era violento con sus hijas. ¿Ustedes sabían eso? Tenía actitudes violentas con sus hijas chicas, contado ahora por sus hijas que son grandes. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa con la intimidad de la persona con respecto a su aporte a la humanidad?
¿Claudia?
No, estaba pensando que Bill Clinton se lo castigó porque había mentido, sobre
claro,
todo, que es otro asunto grave. Y ahí está también toda la hipocresía, ¿no? Que si se hace, las cosas no se noten, en fin, bueno, está todo eso que es más complejo. De todas maneras,
pero
quiero decir,
se vio obligado a mentir por la brutal presión social que había, ¿no?
Muy complejo. Imagínate, el presidente de Estados Unidos en ese embrollo se habrá sentido muy tonto, además, entre otras cosas.
Debió exigir que se mandara al lavadero el vestido.
Pero quiero decir esto, que para los sajones lo público y lo privado es una cosa, para lo francófono, para los franceses es otra.
Sí.
Para los sajones la vida pública importa muchísimo por sus repercusiones en la vida privada. Los franceses en ese sentido son distintos, un poquito más
sí,
liberal.
Sí, sí, sí.
Pero yo quería decir esto, yo creo que cuando la vida privada de una persona tiene que ver, o los puntos de la vida privada de una persona tienen que ver específicamente con su accionar público, uno tiene derecho a saber, el público tiene derecho a saber. Tú fíjate, no sé si lo comentaba Monte, creo que sí, un presidente que se postula, por ejemplo, con una enfermedad terminal. En realidad uno está votando al vicepresidente, no al presidente. Entonces uno debería tener derecho. Más allá de eso, yo creo que hay un ámbito de la, no de la privacidad, sino de la intimidad, que uno tiene derecho a salvaguardar siempre.
Uh-huh. Gonzalo.
Sí, es complicado eso porque también habría que ver el diagnóstico médico y después si eso inhabilita o no a la persona, ¿no? Y ahí ya entramos en un terreno complicado. Yo aspiro a que quien se lance a presidente sea consciente de sus capacidades y lo haga con responsabilidad. Si va a asumir la responsabilidad de dirigir un gobierno, debería hacerlo en buenas condiciones y no óptimas, por lo menos. Ahí no soy muy amigo de que se revele porque además la Constitución nuestra prevé, como muchas otras, que bueno, que si se demuestra la incapacidad, sí, se lo quita del cargo, ¿no? Pero tendría que ser una demostración a posteriori. Después, y esto resulta un poco contradictorio, soy consciente de esto, respecto de la construcción de figuras públicas, y saber algo acerca de su vida privada, se genera un interés Y cuando alguien hace construye su imagen pública, lo que nosotros en publicidad llamamos un capital marcario determinado, lo hace también, digamos, hace usufructo de alguna manera de una especie de espacio mental público, y eso le da determinadas capacidades y lo pone en una situación de ciertos privilegios eventualmente. Y no parece lógico que esa persona decida o pueda controlar absolutamente eso, ¿no? Entonces está jugando un juego en donde la otra parte, que es el público, también tiene derecho a saber, ¿no?
Sí, Nicolás. Como dice el dicho popular, la gente es mala y comenta, ¿no? Entonces, yo creo que existe el derecho de proteger la integridad de una persona, sea pública o no, pero en el caso... En el caso de Uruguay también, como es un país tan chico y con cierta, bueno, vos lo decías el otro día, Claudio, una cuestión un poco provinciana, la difamación y la injuria sobre las personas públicas es permanente. Hay gente que vive con ellos toda la vida, o se dan capítulos concretos de agresión, y yo creo que tiene que haber si... un resguardo que no pasa solo por lo jurídico, sino por las maneras de cómo interactuar entre nosotros, ¿no? Creo que la forma, o sea, hay toda una... Creo que en el caso uruguayo la única persona pública que digamos, logra un cierto consenso en términos de respeto público son los políticos, por nuestro esencialismo democrático, ¿no? Pero todos los demás siempre están relativizados, y eso... es un problema, justamente por lo que decía Álvaro, para los referentes, culturales, es un problema para el intercambio de ideas, y es un país que la gente también es muy envidiosa, ustedes lo saben, y no estoy diciendo ninguna de extraño, o sea, lo dijo Galeano, de los pueblos más envidiosos que conozco del mundo, Eduardo Galeano. Cuando yo digo la gente es mala y fomenta, que también muchas veces para perjudicar al otro puede establecer campañas de difamación e injuria, que a veces son silenciosas, a veces son más ruidosas, y eso hace a la vida de instituciones, la vida política, la vida cultural, y creo que eso sí exige un cambio cultural importante de parte de nosotros para evitar sobre todo el proceso de judicialización en el cual estamos entrando gradualmente y que no es una buena manera de vivir, ¿no? Eso de me decís algo de mí, te hago un juicio. Y entonces, al estilo norteamericano o ahora brasileño de otros países, de judicializar permanentemente la vida social.
Bien, vamos a una pausa y regresamos para el otro tema.